Auspicia Informativo Farco.
Hacé que su día sea el mejor. Especial Día de la Madre Credicop. Hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Cabal Credicop. Del 14 al 17 de octubre en comercios y tiendas virtuales adheridas. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este lunes 13 de octubre de 2025. Israel y Hamás comenzaron el intercambio de rehenes y avanza el acuerdo de paz. El grupo islamista liberó hoy a los últimos 20 rehenes que estaban con vida desde la operación de octubre de 2023, entre ellos tres argentinos. Por su parte, Israel entregó también a los primeros prisioneros palestinos de un total de casi 2.000 que debe liberar, según lo acordado. Con este acuerdo de paz para la Franja de Gaza, se pone un freno al genocidio que venían cometiendo las fuerzas israelíes contra el pueblo palestino, con casi 70.000 personas asesinadas en bombardeos, la mayoría niños y mujeres. Israel deberá también replegarse de parte de los territorios que fue ocupando y garantizar el ingreso de ayuda humanitaria, algo que venía impidiendo sistemáticamente en estos dos años. Y fueron liberados todos los integrantes de la flotilla humanitaria secuestrados por Israel y uno de los tres argentinos reivindicó la acción y denunció el maltrato recibido. El informe de Radio Trinchera.
Buenos días, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. El argentino Carlos Cascote Bertola habló por primera vez desde su vuelta al país tras ser secuestrado por Israel. Bertola fue capitán de la embarcación Estrella Emanuel, que navegó rumbo a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. La misma intentó abrir un corredor humanitario con alimentos y medicamentos para la población palestina que es víctima de un genocidio. La flotilla había sido interceptada el pasado 1 de octubre, cuando las fuerzas del ejército israelí bloquearon el recorrido de los botes y secuestraron a los más de 400 integrantes, que estuvieron incomunicados por varios días hasta ser deportados a sus países de origen. Bertola, al igual que los dos argentinos que se encontraban en la misión humanitaria, Celeste Fierro y Ezequiel Pericini, llegaron a la Argentina luego de una semana de detención ilegal. En diálogo con Radio Trinchera, el capitán argentino detalló la violencia que sufrieron por parte del ejército israelí durante la intercepción y las condiciones de detención en las que se encontraron.
Y a partir de ahí nos metieron en celdas que eran para 8 personas, 15, 16 personas en cada una de las celdas, o sea, con colchones en el piso y demás. Y los compañeros de la flotilla, muchos con mucha moral alta, que seguían cantando Free Palestine, entonces nos dejaban sin comer. O nos dejaban sin patio. Ningún día de los 6 tuvimos patio. Cosas que a veces alivian y estamos incomunicados. 6 días incomunicados, absolutamente incomunicados. No había teléfono, Esas fueron las condiciones duras.
Bertola explicó una vez más las razones de su participación en la flotilla y además consideró que el objetivo estaba cumplido, ya que se aceleraron los acuerdos de paz entre el presidente estadounidense Donald Trump y la organización política Hamas para detener el genocidio en Gaza.
Primero porque era una causa justa, porque era Gaza, y hoy Gaza, hablando un poco de geopolítica, es el lugar a donde se está consumando uno de los planes del enemigo, de los malos, de los muy malos del mundo, que quieren meter al mundo, llevarlo a la Tercera Guerra Mundial, concretamente. Y parte de ese plan es sacarse de encima una de las resistencias de ese pueblo que sigue resistiendo. Si el genocidio de Gaza pasa sin más, ese plan va a estar mucho más cerca. Muchos me preguntaban, che, ¿no te da miedo, no? Porque enfrentar a los malos del mundo a veces un poquito de miedo da, y en verdad el miedo es ese mundo que nos plantean a todos.
Reportó Radio Trinchera desde Tolosa, La Plata, para el informativo Farco.
En Entre Ríos fue detenido el acusado por el doble femicidio de Córdoba y fue rescatado su hijo de 5 años. Se trata de Pablo Rodríguez Laurtra, que era buscado por el asesinato de su expareja, Luna Giardina, de 26 años, y el de la mamá de ella, Mariel Zamudio, de 54, y también por la desaparición del niño de 5 años, hijo suyo y de Luna, y nieto de Mariel. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el hombre fue detenido en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde estaba organizando el traslado hacia la frontera uruguaya en taxi, según dijo el Ministerio Público de Córdoba. El doble femicidio fue cometido el sábado a la mañana en el barrio Villa Rivera Indarte de Córdoba capital. Rodríguez Laurtra tenía denuncias por violencia de género de su expareja, además era un militante antifeminista e integraba el grupo denominado Varones Unidos. Vamos ahora a Jujuy, porque allí comunidades indígenas marcharon en defensa del agua y llegaron este domingo 12 de octubre a la capital provincial. El informe de nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, compañeros? Desde la provincia de Jujuy les contamos que una nueva marcha de las comunidades originarias hacia San Salvador de Jujuy en una fecha tan importante como la del 12 de octubre. En esta oportunidad, la marcha que partió desde la ciudad de La Quiaca llegó el día de ayer domingo a San Salvador de Jujuy, y el motivo de esta marcha es en defensa del agua. Ontiveros, uno de los responsables de las comunidades originarias, explicó el motivo de esta marcha.
Hemos salido el 1 de octubre desde La Quiaca, es otra lucha más, es un aporte, una pequeña contribución por el agua y por la vida, para evitar este año la privatización de las aguas de la provincia de Jujuy, que es la entrega de soberanía nacional a intereses extranjeros. Uno de esos intereses es una empresa que llamada Mecoró, pero hay otras. No es el único, y esto, con esto ya se cierra parte o gran parte del círculo, que es primero la entrega de territorio, la entrega de recursos naturales, minerales, de hidrocarburos, tierras raras, litio y ahora las aguas. Negocio redondo para los intereses extranjeros en nuestras tierras.
Aseguró también que ya desde el 2015 los recursos naturales del agua fueron entregados a manos privadas, responsabilizando al gobierno nacional y provincial.
Formalmente en el año 2015, siguió en los años posteriores. En el 2021 se entregó lisa y llanamente a esta empresa Mecoró las aguas de la cordillera, entre ellas la de Jujuy, y el actual presidente de la nación, una persona sin corazón, no solamente está produciendo el último acto, que es la entrega ya directa y formal de las aguas de la cordillera de la provincia de Jujuy, sino también el gobierno de la provincia de Jujuy. Esta entrega en la teoría y en los pactos o en la legalidad, digamos, ya está hecha.
Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Vamos ahora a Formosa, porque allí se realizó este fin de semana el tercer encuentro sobre soberanía alimentaria en la localidad de El Colorado. Nos informa nuestro compañero Pope Solari, del Instituto de Cultura Popular.
Organizado por la Asociación Feriantes de El Colorado, bajo el lema Saber Comer es Saber Vivir, tuvo lugar el sábado pasado en la Plaza San Martín de esa localidad del sur formoseño el tercer encuentro sobre soberanía alimentaria. Según los organizadores, estos eventos apuntan a visibilizar la importancia de la producción local y natural de alimentos y su aporte al cuidado de la salud humana y ambiental, favoreciendo la economía local.
Nosotros acompañamos brindándole, por supuesto, el espacio donde ellos puedan comercializar sus productos.
Lucas Ramírez, subsecretario de la Producción y Economía Popular de la Municipalidad de El Colorado.
Asistiéndole con semillas, asistiéndole en la parte técnica con capacitaciones. Y esto es bueno, recalcar el esfuerzo que hace la provincia, el municipio, para seguir manteniendo en este caso los comedores escolares, seguir con programas alimenticios, por ejemplo el Nutrir, que compran los productos a los productores desde la chacra, y así garantizar la producción de esto.
Primero visibilizar sobre todo la diversidad de producción que hace el productor.
Ingeniera Araceli Pared, técnica de Incupo.
Y acompañar entonces a los productores mediante algunas capacitaciones que tienen que ver con la agroecología, ¿no es cierto? Porque va muy unido a que sea un cuidar el ambiente, el suelo, que sea sano.
Además de brindar alimentos naturales como verduras, quesos y dulces caseros, los productores ofrecieron degustación de comidas típicas como el borí-borí en Baipú, rescatando también recetas de familias agricultoras inmigrantes. La jornada se completó con charlas sobre nutrición a cargo de profesionales de la salud y con la animación de conjuntos musicales y de baile que pusieron el broche de oro a lo que fue una verdadera fiesta de la soberanía alimentaria.
Estos encuentros sirven para ir sumando, como decís, sumando institución.
Raúl Cococcioni, productor de Villa Fañe.
Hoy la feria, por ejemplo, es un acercamiento del productor al consumidor, donde el productor conversa y le explica al consumidor cómo está producido. Empieza a haber un convencimiento, cada vez hay más gente interesado en los productos nuestros, y eso ayuda mucho, sí. A nivel país siempre hay otros intereses que enturbia esto, pero le vamos peleando, y yo creo que cada vez se va fortaleciendo más.
Desde Formosa, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
La selección sub-20 se prepara para la semifinal de este miércoles contra Colombia en el Mundial de Chile. Llega a esta instancia después de 18 años. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
Con el sello de Vélez y Newell's, Argentina está en semifinales de un Mundial sub-20 tras 18 años. La última vez había sido en Canadá 2007. La victoria fue sellada por Maher Carrizo. A los 9 minutos, el delantero velezano convirtió el primer gol y se perderá el próximo partido por acumulación de amarillas. Mateo Silvetti selló el 2-0. El camino al biceleste continuará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile frente a Colombia el próximo miércoles desde la hora 20 con transmisión de Telefe y DirecTV. Es un hecho que para este partido la selección nacional no solo pierde al propio Carrizo por acumulación de amarillas, sino también a Álvaro Montoro, quien se ha confirmado una fractura de clavícula en el partido ante Nigeria. Será el tercer enfrentamiento entre albicelestes y cafeteros en el corto historial mundial 2003 de Emiratos Árabes. Colombia venció a la selección nacional por 2-1. Dos años después, en Países Bajos 2005, el equipo liderado por un joven Lionel Messi tuvo revancha y venció a los cafeteros por 2-1 en el cruce de octavos de final con un gol del 10 y otro de Julio Barroso. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Aldaides, de Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Pocitos, San Juan, escuchamos el informativo Farco por La Lechuza, por la primera radio comunitaria de San Juan, 88.1.
Y hasta ahí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este lunes 13 de octubre de 2025. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Hacé que su día sea el mejor. Especial Día de la Madre Credicop. Hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Cabal Credicop. Del 14 al 17 de octubre en comercios y tiendas virtuales adheridas. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Auspicia Informativo Farco.
El Plan Ganadero Provincial tiene un propósito claro: fortalecer todos los eslabones del sector ganadero en La Pampa.
Un plan que acompaña el desarrollo y crecimiento sostenido de la actividad, adaptándose a los desafíos del contexto nacional e internacional. Desde el Gobierno de La Pampa, ofrecemos herramientas financieras concretas, accesibles y adaptadas a las necesidades de nuestros productores. Plan Ganadero Provincial. Más de 15 años acompañando al campo pampeano.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este lunes 13 de octubre de 2025. Y comenzamos en Córdoba porque allí hay novedades con respecto al doble femicidio cometido por Pablo Rodríguez Laurta contra Luna Giardina, de 26 años, que era su expareja, y contra la mamá de ella, Mariel Zamudio, de 54 años. Este hombre también había secuestrado al hijo que habían tenido con Luna. Y para conocer detalles de lo que está pasando ahora, estamos en contacto telefónico con nuestra compañera Jessica Isasi. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Desde Radio Curva de Sal, si puedes.
Hola, buenos días. Bueno, aquí conmovidos. Las noticias que empezaron a llegar ayer nos dejaron realmente pasmados y todo lo que sigue apareciendo no parece menguar, ¿no? Porque es el terror mismo y la confirmación de todo lo que generan estos discursos de odio y de las construcciones del odio, ¿no? Así que bueno, hoy tenemos ahí, estamos recibiendo bastante información tanto de los grupos que están acompañando los feminismos en Córdoba, como la investigación que podemos llegar a hacer desde lo periodístico y en contacto con Fiscalía.
Ceci, en las últimas horas se conoció un audio de Luna Giardina antes, unas semanas antes de haber sido asesinada, en la que ella confirma que había recibido una propuesta para festejar el cumpleaños de Pedrito, el niño de 5 años, que cumple años en estos días, para festejarlo en Uruguay, una propuesta bastante estrafalaria que él le hacía, con que podía llevar invitados, que le iba a ir a buscar con un remis. Ella respondió en un audio, cuenta en un audio que esa invitación estaba y que había respondido negativamente, y esto podría ser un antecedente que pudo haber sido el detonante de lo que terminó siendo el doble femicidio.
Sí, en Fiscalía están manejando esa hipótesis. Aparentemente el niño cumpliría años mañana, entonces es muy probable que una de las cuestiones que haya detonado es, bueno, la fecha, que es una fecha importante, y había una propuesta que es absolutamente insólita, estrafalaria, como decís vos, una propuesta en la que se le ofrece incluso una habitación para estar, un determinado transporte a través de remis a Uruguay, y además se condiciona y se elige quiénes podrían estar y quiénes no. Y en el audio ella, este es un audio que ha enviado a una periodista y que está circulando por un grupo de periodistas feministas de Córdoba, en el que se le escucha realmente muy agitada, muy nerviosa. Nos menciona en el audio que no está seguro de si esa persona está en Córdoba, pero sí que pretendía que el niño fuera. Bueno, ella también en el audio hace referencia a que esto lo pone en manos de su abogada y que le responde a esa, porque la invitación, digamos, llega a través de una persona intermediaria, de una licenciada de comunicación, que le hace llegar toda esta propuesta para que el niño vaya a su supuesto cumpleaños, ¿no? Pero lo que más nos impacta es allí, en el audio hace referencia a su temor, a la sensación esta de que él también intenta que todas las personas que están en su entorno y que la acompañan a ella sean las excluidas de ese cumpleaños. Bueno, más para seguir reforzando esta línea en la que venimos reportando, que esto es claramente un femicidio, un doble femicidio, y en el que también se están investigando otras aristas que tienen que ver con la desaparición de un remisero que sería quien lo había llevado.
Jessy, nosotros tenemos el audio, le decimos a la audiencia, en la previa dudamos si incluirlo o no, lo vamos a contar ante la audiencia de todo el país. Preferimos no pasar el audio de Luna Giardina donde dice eso. Sí, remarcar que en el final ella dice, no se sabe qué puede hacer un tipo como este ahora ante la negativa a asistir a ese cumpleaños. Pero bueno, nosotros tenemos el audio que dura casi 3 minutos, pero preferimos no difundirlo y sí contarle a la audiencia de todo el país el contenido de la manera más fiel que se pueda.
Sí, lo consideramos mucho, tiene que ver también con un respeto a la intimidad de los familiares también, pero el audio fue proporcionado de una fuente que es fiable para nosotras y nos parece importante por lo menos poder cronicar. Es difícil transmitir las inflexiones de voz, es difícil transmitir esto, el miedo, la sensación de preocupación que hay allí en ese audio, pero bueno, nos parece también importante poder incluirlo como parte de nuestra investigación y de saber que, bueno, había toda una escena previa. Aquí en Córdoba también en algunos otros medios han empezado a circular entrevistas a vecinas y vecinos que lo vieron salir al femicida con el niño como si nada de la casa. También, bueno, nuevamente se reabre aquí el debate sobre el funcionamiento de un botón antipánico que evidentemente no funcionó. Y lo demás serán cuestiones que tenemos que seguir todavía validando, investigando. Todo esto ha sido muy reciente, pero tiene una magnitud que es tremenda.
Jessy, te mandamos un abrazo grande.
Les mandamos un abrazo grande, seguimos aquí tratando de aportar y en contacto con todo lo que tengamos para llevarles sobre esta causa. Un abrazo grande.
Abrazo a nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva de Sal Si Puedes en la provincia de Córdoba. El gobierno sigue sin informar oficialmente los términos del acuerdo con Estados Unidos. La puesta en marcha del swap o intercambio de monedas fue informada hace 3 días en la red X por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Sin embargo, desde el gobierno argentino no hubo todavía una comunicación oficial con detalles sobre el acuerdo. En declaraciones a Radio Estación Sur, la economista e investigadora del CONICET, Corina Rodríguez Enríquez, dijo que llama la atención que sea un anuncio que no es de las autoridades económicas argentinas, sino del gobierno norteamericano, de un funcionario de ese país.
Es un anuncio que no es de las autoridades económicas argentinas, sino que es del secretario del Tesoro norteamericano. Llama mucho la atención que no haya habido ninguna información oficial comentando los resultados del acuerdo y las condiciones de ese acuerdo. Así que nos estamos manejando básicamente con la información que circula, que además, bueno, es este estilo actual, ¿no? Que hasta las autoridades de Estados Unidos transmiten la información en las redes sociales, ¿no? Estamos en ese nivel. El swap, en principio, el acuerdo que anunció el secretario del Tesoro es lo que ustedes decían, un swap de equivalente a 20.000 millones de dólares que le entregarían a Argentina. Y un swap es un intercambio de monedas, ¿no? Estados Unidos pone dólares, Argentina pone pesos. Que la consecuencia inmediata de este intercambio de monedas es que ese instrumento, el swap, pasa a contabilizarse como parte de las reservas internacionales de Argentina.
La economista e investigadora del CONICET, Corina Rodríguez Enríquez, aclaró que el swap no es lo mismo que un préstamo, pero dijo que es menos transparente con respecto a las condiciones que sí se impondrán al país.
El swap no es una deuda, no es lo mismo que un préstamo. Cuando se da un préstamo, el gobierno, en este caso es argentino, recibe los dólares, los usa para lo que decide usarlo y los recibe a cambio de ciertas condiciones financieras, es decir, una tasa de interés, un plazo para repagarlo, y en general estos acuerdos de endeudamiento vienen asociados con ciertas condiciones que quedan explicitadas en los acuerdos. En el caso del swap, el swap está latente, digamos, el gobierno argentino lo recibe y lo tiene ahí, y en caso de que efectivamente necesite usar parte de esos dólares, tiene que activar el swap, y es ahí donde se negocia para qué lo va a usar y cuáles son las condiciones. si el swap o parte del swap se utiliza, si luego el gobierno argentino lo tiene que repagar con una tasa de interés, que en el caso de los swaps es algo que no es explícito, no es informado. Los swaps tienen condiciones de negociación bastante menos transparentes que los préstamos tradicionales. Entonces yo diría que básicamente es una ayuda del gobierno estadounidense que pareciera tener una motivación esencialmente geopolítica y de alianza ideológica, que en lo inmediato lo que hace es reforzar las reservas internacionales del gobierno argentino para enfrentar este momento de estabilidad y debería traer más calma al mercado y que eventualmente se puede usar concretamente transformando, incluyendo esos dólares al mercado cambiario para respaldar la moneda local.
Declaraciones a Radio Estación Sur de La Plata de la economista e investigadora del CONICET, Corina Rodríguez Enríquez. Recordemos que el presidente Javier Milei viaja esta tarde a los Estados Unidos, donde se va a reunir mañana en la Casa Blanca con Donald Trump. Vamos a Córdoba porque allí el femicida de Estefanía Salguero finalmente no aceptó el juicio abreviado y ahora se demora su condena. Nos informa nuestra compañera Virginia Artaza desde Radio Ferroviaria en la ciudad de Cruz del Eje.
El femicida de Claudia Estefanía Kika Salguero permanece preso sin condena. Durante la primera audiencia preliminar en tribunales de Cruz del Eje, el imputado de 40 años, Lucas González, luego de aceptar su culpabilidad, dio marcha atrás y no aceptó el juicio abreviado. La familia queda a la expectativa de una fecha para el juicio oral y público, mientras sigue exigiendo justicia. Escuchamos al abogado Miguel Pi.
Se hizo el alegato por parte de la fiscal, se hizo el alegato por parte de la defensa, el defensor aceptó la condena, que es la única condena posible, que es la pena de prisión perpetua, y cuando se le concede la última palabra al imputado González para que diga él si está de acuerdo, se volvió para atrás y dijo que no quería el abreviado, razón por la cual, desgraciadamente, hay un dispendio, hay una demora nuevamente, y bueno, vamos a tener que ir a un juicio común.
No hay fecha todavía.
No hay fecha. Yo, conociendo los tiempos de la Cámara, no creo que sea en este año. Ya estamos en octubre, quedan 2 meses, casi imposible que sea en este año.
Organizaciones sociales junto al Polo de la Mujer acompañaron esta jornada. Las hermanas de Estefanía pasaron por radio abierta y dieron así su testimonio.
Nosotros no sabíamos lo que ella vivía dentro con él. Ella el calvario lo vivía en su casa, donde ella vivía con este, bueno, para nada. Ahí ella lo vivía, adentro de, quizás que por no preocuparnos, decirlo nada, no hacerlo sentir mal, ella no nos contaba lo que ella estaba viviendo con él.
Lo único que pedimos es justicia y que se dé la condena que se tiene que dar, que no quede impune, que no haya más mujeres muertas, porque somos mujeres, no tienen derecho a matarnos. Tenemos que defendernos unas a otras porque hoy en día matan mujeres y quedan hijos, quedan madres, hermanos destruidos. Hasta hoy, un año, no podemos superar el dolor. No se va a superar nunca el dolor tampoco de mi mamá, porque mi mamá sufre el día a día. Sé que trata de ser fuerte por los hijos, por los nietos que quedaron de ella. Solo pedimos justicia y que se dé la condena que se tiene que dar.
Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Radio Ferroviaria, Cruz del Eje.
Y las murciélagas hicieron historia nuevamente y se volvieron a coronar campeonas del mundo tras ganarle a Inglaterra. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
Las murciélagas, el seleccionado femenino de fútbol ciego, se consagró bicampeón del mundo en la India tras vencer por 2-0 a Inglaterra en una final cargada de emoción y volvió a escribir una página dorada para su historia. Los 2 goles llegaron en el segundo tiempo. El primero fue de Joana Aguilar, la número 10, faltando 8 minutos 35 para el cierre del partido, y el segundo en estado de gracia, la capitana Gracia Sosa, para rematar el partido a los 6:19 para el final y sellar una victoria que quedará grabada en la memoria del deporte adaptado argentino. En el primer tiempo jugaron Agostina Medina, Joana Aguilar, Gracia Sosa, Guillermina Corrales y Micaela Segovia. En el segundo ingresaron Sandra Llanaje, Florencia Mancesana, Milagros Romero y Micaela Aguilar, todas dejando el alma por la camiseta. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Aldaides, de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, las Murciélagas, bicampeonas del mundo nuevamente en la India.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Desde la ciudad de Unquillo, corredor de Sierras Chicas,
la coca es pa'l fernet, la coca es pa'l fernet.
Escuchamos el informativo Farco por Nativa 107.9.
La coca es pa'l fernet, no me hagan bucherito, la coca es pa'l fernet.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy lunes 13 de octubre de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Hacé que su día sea el mejor. Especial Día de la Madre Credicop. Hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Cabal Credicop. Del 14 al 17 de octubre en comercios y tiendas virtuales adheridas. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.